Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Las 12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días en este viernes 9 de septiembre, otra vez festivo. Está siendo una semana especial, aunque en este caso solo disfrutan de la festividad los guipuzcoanos. Hoy viven su día grande, lo celebran con su Virgen, la Virgen de Aránzazu y la patrona del territorio. Es fiesta en Guipúzcoa, un puente que celebran desde hoy los guipuzcoanos y muchos con las tradiciones más habituales hacia el santuario. Nos vamos a ir a Legazpi. Este municipio tiene un vínculo único con Aránzazu. Y hace unas horas retomaba su tradicional peregrinaje hasta el santuario tras 2 años de parón por la pandemia. Hoy nos vamos a acercar hasta la localidad porque tiene un vínculo muy especial y único. Hablamos de una peregrinación centenaria, un peregrinaje que tiene mucha historia, muchas anécdotas, muchas curiosidades también, que vamos a conocer con el sacerdote de su parroquia, con Fernando Artolaguirre. Un peregrinaje centenario casi como el reinado de la reina Isabel II. Este 9 de septiembre tenemos de fondo el luto que vive hoy Inglaterra. Estamos escuchando reacciones, lo vamos a seguir haciendo. Esperamos conectar con nuestro colaborador, el periodista experto en viajes de lujo Gustavo Egusquiza, que visitó el castillo de Balmoral hace unos meses. Fue el primer bilbaíno invitado por la reina. Fue por motivos de trabajo, pero hizo hueco en su agenda y llegó a posar para David Cheskin, el fotógrafo que, como sabes, pues retrata habitualmente a la reina Isabel y al príncipe Guillermo de Cambridge. Veremos qué nos cuentan, como también lo va a hacer el historiador Eduardo Inclán, colaborador contigo, Alicia, en Vitoria, que está en Londres y te ha contado cómo están viviendo el día allí, ¿verdad?
Hola, buenos días, Guardión, ¿qué tal? Pues sí, Naya, hemos estado hablando con él tan solo hace unos instantes, lo haremos próximamente porque este hombre es un habitual de Inglaterra, conoce mucho, seguro que nos puede contar acerca de la historia de Isabel II, y nos decía que lo que siente es un profundo respeto en todas las calles, en todos los profesionales de la comunicación, de cómo se transmiten estas noticias, y nos decía que se percibía esto en las calles. ¿Lo escuchamos?
En las calles lo que se ve básicamente es todos los edificios públicos con las banderas a media asta. Sí que se ven conversaciones de la gente que habla sobre el tema, los periódicos evidentemente y las radios, pero evidentemente hoy es un día de trabajo, la gente hace su vida normal, solo que en un ambiente un poquito más silencioso y más comedido.
Día de luto que vamos a seguir y a partir de la una también vamos a mirar al fin de semana, Alicia, porque se homenajea al compositor donostierra Pablo Sorozábal en el 125 aniversario de su nacimiento, un homenaje que llega en forma de zarzuela con Don Manolito, una comedia cantada que se ha vuelto a ver sobre los escenarios, pero en esta ocasión desde 1943. Esta zarzuela vuelve y lo hace en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, y en la villa un poco antes volveremos a abrir el vestidor este viernes, en el que 2 diseñadoras vizcaínas estarán de celebración. Se cumple un año del primer mercado artesanal de moda vasca, del Chic Market, que llegaba hace tan solo un año. Temas con los que te vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde. Antes, como siempre, vamos ya con ese avance informativo. Eloisa Guardión.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Bueno, antes de nada, felicitar a todas las aranchas y aranzazus, sí, sí. Que hay muchas, ¿eh?
Muchísimas. En Guipúzcoa muchas, desde luego.
Bueno, yo creo que son muchas, tanto en Euskadi como fuera de Euskadi, porque es un nombre de los más conocidos, el de la Virgen de Aránzazu, Nuestra Señora de Aránzazu, patrona de Guipúzcoa. Por tanto, hoy es jornada festiva en Guipúzcoa porque San Ignacio cayó en domingo. Es de esas fiestas variables, y este año, pues ya decíamos el martes, que, bueno, debido al hecho de que hay muchos festivos que este 2022 caían en domingo, pues ha ido ubicando las festividades en otras fechas. Bueno, esto de que hoy sea fiesta, pues sin duda va a aumentar la afluencia de visitantes a la Basílica y Santuario de Nuestra Señora de Aranzazu, y de hecho, bueno, a esta hora tiene lugar la Misa Mayor, que preside el vicario Unai Manterola, y bueno, pues las autoridades, ya digo, pues muchos fieles de la provincia, pues pueden hoy asistir a esta misa en la Basílica y visitar la Basílica, uh-huh, o la cripta, ¿no?, en Oñati, que es algo que aconsejamos cualquier día del año, ¿no?, porque, bueno, si quieren, sepan que los hermanos franciscanos que componen la Fraternidad de Aranzazú abren todos los días las puertas del templo entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde. O sea que,
y que merece
que
la pena.
Se puede ir a ver la cripta y el entorno, ¿no? A las puertas del Parque Natural de Aizcorri, que es un lugar pues maravilloso, ¿no?, de nuestra geografía.
Y para disfrutar de nuestra geografía, de nuestros artistas vascos, de Oteiza, pues sí, de Néstor Basterrechea también.
De lo que es la arquitectura vasca y la escultura. Y luego, bueno, la mañana desgraciadamente ha comenzado hoy con el conocimiento que teníamos de un apuñalamiento en Guecho, de un joven de 25 años que está herido grave en Cruces como consecuencia de las heridas que presenta en la cara y cuello. Está la Ertzaintza trabajando, intentando averiguar si esta agresión ha tenido lugar en el cajero donde supuestamente estaba durmiendo este chico, en la Plaza Telleche, en Algorta. Por tanto, se sigue buscando al autor o a los autores de la agresión. Parece que un individuo ha sido identificado en las inmediaciones. Hay que ver si está relacionado con los hechos. Y la policía científica, pues en el lugar, ha estado recogiendo toda la mañana evidencias para intentar, pues también ayudar en esta investigación a localizar a los supuestos autores de esta agresión, que se ha conocido después de las 5:30 de la mañana, cuando ha sido localizado el chico desangrándose con cortes tanto en la cara como en el cuello, medio inconsciente, y bueno, pues se le ha trasladado al hospital de Cruces, que es donde se encuentra ingresado. Y luego, bueno, de la actualidad de la mañana, también contar cómo la Fiscalía de Guipúzcoa está investigando dos casos relacionados con la explotación sexual de menores tuteladas a través de redes sociales. La misma diputación es la que ha interpuesto las denuncias en un juzgado de instrucción en Irún y en los juzgados de San Sebastián. Y lo detalla la Fiscalía del País Vasco en la memoria de actividad de 2021, en el que dedica un extenso capítulo a los menores de edad y pone el foco en la situación especial de vulnerabilidad en la que se encuentran las jóvenes que están acogidas en los centros de protección, que pueden ser víctimas de abusos o de explotación sexual con fines económicos. Y luego, bueno, tras esa polémica propuesta sobre los precios de los alimentos, tenemos hoy pues una jornada intensa en Bilbao de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, de Yolanda Díez, que está promocionando su proyecto político Sumar, en una extensa jornada que ha empezado con un café que se ha tomado en el Iruña, en el Café Iruña, con Bernardo Atxaga, con el escritor. Sí. Bueno, la jornada va a terminar con un mitin en el barrio bilbaíno de Uribarri, pero entre tanto también tiene previstos dos encuentros con representantes de pequeñas y medianas empresas y con agentes culturales, y esperamos, pues nada, ahora mismo a las 12:30 su comparecencia ante los medios de comunicación. Uh-huh. Bueno, el asunto este de lo de los alimentos ha dado mucho que hablar. Esa propuesta para limitar el precio de una treintena de artículos básicos, no solo con confrontaciones dentro del mismo gobierno, sino que también pues con otros partidos, incluso entre distintas cadenas de supermercados, ¿no? Que es un sector que bueno, pues que ahora mismo tiene toda la atención en cuanto a las importantes subidas de precio, ¿no?, de los alimentos, ¿no? Bueno, veremos lo que nos cuenta hoy. En cualquier caso, aquí podemos decir que de momento, por ejemplo, el PNV dice que no desprecia como idea la propuesta que ha hecho, pero que, claro, que esto obligaría a que fuera un pacto de todos los actores con respaldo económico de la Administración, y que, de todas formas, cree que hay otros ámbitos en los que el Gobierno sí podría trabajar, como es la deflactación que ha hecho Euskadi en el IRPF. Y luego, bueno, pues decir que ha estado el Lehendakari hoy visitando la empresa biofarmacéutica Oncomatrix en el Parque Tecnológico en Vizcaya, esta empresa que es desarrolladora de tratamientos personalizados para atacar los tumores invasivos y que, como todos los días, nos vamos a pasar también hoy por el
Festival de Televisión de Vitoria.
El Festival de Televisión, que termina ya mañana y que sigue con las presentaciones, ¿sí?, entre otras cosas, hoy, de MasterChef, que es uno de los concursos más atractivos.
Somos seguidoras,
de la
además. Bueno, hablaremos. Gracias, Elisa.
Hasta luego.
Pues el fallecimiento de la reina Isabel también condicionaba ayer a los churiurdines, que estaban allí en Manchester, donde sobrevolaban las dudas sobre si finalmente se iba a disputar el partido, pero sí fue, y además con victoria. Roberto Arrillaga, guardión.
No sé cómo se dice en inglés, guardión. Bueno, guardión, buenos mediodías.
Ya, es que ahí tienen
no,
el
good tiene
morning.
Mediodía. No tienen mediodía.
El good afternoon. Sí, pero son...
A las 12:30 ya que
mediodía.
Se considera allí. Bueno.
Yo diría afternoon, ¿no?
No, porque como si mucho tarde, afternoon, después porque... de comer. ¿No?
Sí, claro, y luego ya, pero no más tarde tienen, es good evening,
no,
o sea que como
guardia.
Mucho...
No
como
tienen
mucho,
el
más cercano...
No lo tienen,
el
lo siento, lo siento.
Robert,
lo siento.
Tenemos nosotros, porque así somos. Tenemos de todo.
Pero tampoco en castellano decimos buenas mediodías.
Pues no, no.
Decimos
no.
Buenas días o buenas tardes. Entonces ellos dicen good morning, good afternoon.
Pero al mediodía, sí, bueno.
Bueno,
no
ayer
sé.
Dirían...
midday. Good midday.
Bad, good night, ya.
Bad evening, dirían, ¿no? Porque fue una mala tarde después de la noticia.
Sí, porque decía Naya, ¿no? Que el golf se suspendió. Estaba ahí Ram y no pudo jugar la jornada.
Sí.
Sin embargo, mira, el fútbol...
Esto
pues,
es victoria
siguió...
histórica.
Uh-huh.
2.000 aficionados, además.
Sí, es que estaba pensando, digo, Tú tienes una competición programada y tal, y fallece la reina y la tienes que suspender.
Ya.
O sea, vale que
los ingleses trabajando están.
Lo repito.
Pues y han ido a trabajar como cada mañana.
O sea, que me parece que está bien que puedas hacer un minuto de silencio, pero bueno, chicos, suspenderlo. Me parece un poco ya como, no sé, como parece que hemos
claro,
vuelto
porque,
a
¿qué más
Winterfell.
Suspendes? ¿Qué más Winterfell, suspendes? Claro. ¿Eh? ¿Qué más suspendes? Claro, es que si empiezas así...
Sí, no sé, no
y dices,
sé.
¿Qué más?
El Royal Club de no sé qué, pero no lo sé.
¿Ya?
O sea, me parece que bien, que se pueda tratar con respeto o que puedas evitar
no
alguna celebración fuera de tono. Pero, hombre, suspender algo que lo tienes ahí programado y fíjate si a la Real nos chafa la victoria. Hombre, pues no.
Hombre, imaginaos.
Pues no.
Qué chafadillas.
Bueno, ya decíamos ayer, que a la tercera iba a ir la vencida. Salió la
¿Lo
puesta.
¿De la reina?
Lo de la Real.
Reina,
la Real.
Ah,
pero, bueno,
qué susto.
Ojo, la Real. Esto,
la Real.
¡Ostras!
Real.
No se dieron cuenta. No se dieron cuenta en Inglaterra.
De Real.
No se dieron cuenta, ¿eh?
Ya.
Bueno, la Real Sociedad.
Aquí por atar cabos.
Bueno, pues eso, que ganaba Brais Méndez, penalti, partido buenísimo en la segunda parte. El Sheriff ganaba al Omonia 0-3 en el otro del grupo. Y tres puntitos maravillosos, oye. Y una victoria en Old Trafford, que es un terreno de juego pues magnífico, maravilloso. Y que tiene además esta connotación, ¿no? O sea, la Real Sociedad ganó en Old Trafford por primera vez al Manchester United el día en el que falleció Isabel II.
Uh-huh.
Que es algo como wow, ¿no? O sea, esto no se le va a olvidar a los 2000 que fueron, seguro.
Hombre.
A los 2000 que fueron,
eso
seguro.
Queda
y
grabado.
A los que estaban por la tele, pues también, porque qué narices. Así que qué estupendo.
Un día para recordar por una cosa u otra, pues fíjate.
Eso es. El domingo. Sí. El domingo en Getafe tienen que olvidarse ya de la reina y del rey y de la Europa League. Y ahora centrarse en la Liga.
Sí.
Para poder, después de empatar frente al Atlético de Madrid, pues por qué no ganar al Getafe, ¿no? A las 6:30 el domingo. Vale, el Athletic, pues juega un poquito antes, a las 4:15 frente al Elche. Pues Berchiche y Valenciaga no llegan, así que no es posible que puedan estar en la convocatoria. Y Geray, no sabemos los motivos, pero hay que sumarle a la lista de ausencias. Ander Herrera se ejercita al margen, Vesga ha calentado con el grupo y ahora sigue en solitario. Y digo Vesga que sigue arrastrando problemas, ¿no? Para salir la partida. Y veremos si Herrera o no, Ander Herrera puede debutar o no. Yo no sé si Íñigo Martínez también podrá estar ahí en el centro de la defensa, porque es importante para el Athletic, ¿no? Bueno, pues ese es el partido, 6:15 frente al Elche. También vienen de perder en casa frente al Español. Pues bueno, pues oye, si te has dejado algo en casa, pues vete a ganarlo fuera como un buen padre, uh-huh, para traerlo para casa.
Ya.
Pues eso, pues es lo que tiene que hacer el Athletic. En la segunda división tenemos para el lunes el Eibar-Granada, que bueno, pues nos queda un poco lejos, que el lunes podemos hablar de él, ¿no? Y tenemos mañana a las 2 un magnífico Lugo-Alavés, que esperemos que el Alavés va con la intención de seguir invicto, seguir imbatido, y vamos a ver si lo puede conseguir, ¿no? Frente a un equipo, el Lucense, que está a un puntito nada más, ¿eh? 7 puntos tiene por debajo de la tabla clasificatoria. Hoy hablaba en el Deportivo a la vez el director deportivo, hablando del cierre del mercado y de lo que la valoración que ha hecho de la plantilla y del límite salarial. Bueno, del límite salarial ha hablado más bien poco, porque es un jaleo brutal. Yo he pedido la documentación a la Liga. No sé lo que duraré leyéndome todo lo que hay, todos los requisitos que hay. Pero bueno, y ha hablado también de lo que le parece que la plantilla le gusta, le parece que está bien. No ha querido entrar a valorar lo que ha dicho precisamente el entrenador, diciendo que le gusta la plantilla pero que le parece corta. No ha querido entrar ahí. Y también, bueno, pues ha hablado de que ha hecho un esfuerzo titánico el Deportivo Alavés para adecuarse al nivel de gasto que tenía, etcétera. Bueno, ya veremos. O sea, no ha quedado tampoco muy claro el por qué. Bueno, pues este Deportivo Alavés tiene, ya veremos cuando salgan los límites salariales de los demás equipos, pues tiene menos límite salarial que otros que han bajado también, ¿no? De primera división. Pero bueno, que como es un lío para explicarlo, la radio es un lío.
Sí, ¿no?
O sea, que el Alavés tiene 10 millones de límite salarial, pero como ha bajado de segunda, pues, de primera, perdón, a segunda, pues tiene un poco más para mantener esos contratos de primera, que son mucho más onerosos que los que se firman en segunda. O sea, que tiene 18 claro, millones de presupuesto y no se ha podido pasar ni un poco más.
Sí, nada más. En un año muy delicado, como nos explicabais vosotros, compañeros de deporte, ¿no?, en el que se puede jugar o volver a ascender o quedarse ya para abajo y un
claro, tienes este año, porque hasta hace nada te daban una ayuda para el descenso, para poder asumir esos contratos y ese descenso de ingresos. Sí. Claro, o sea, de la televisión has pasado de cobrar 50 millones a no sé si a cobrar 7 o 6, una barbaridad. Entonces ese descenso de ingresos, la Liga lo entiende que lo tiene que, vamos a decir, en un prestamillo que lo deje devolver cuando
sí,
suba,
es un prestamillo.
Pero bueno, ¿qué ocurre? Que este año, para evitar que esos tres equipos que bajan tengan un presupuesto tan desorbitado respecto de los de la segunda y pues en ese caso adulterar un poco la competición, han dicho que solo se puede disponer del prestamillo que te dan el 60% este año y el segundo año el
40%. El 40%.
Entonces, claro, tú venías con unas ideas y luego te han ido cambiando, etcétera, ¿no?
Sí, sí. Eso te dan un presupuesto en casa y fíjate, pues te lo quitan y te lo reducen y te lo limitan y pues sí, te hacen la chapuza, ¿se entiende?
Pues eso, pues que no. ¿Y qué más os cuento? Ah, bueno, que Baskonia ayer inició. Bueno, hay una mala noticia. Voy a empezar dándole. Espera, que voy a verlo bien, porque es Tomeu Rigo, que es jugador del Lua Basket. Se rompió ayer la plástica del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.
Plástica.
Sí, que es la que se operó en octubre de 2009. La plástica es lo que le pusieron, pues eso es lo que se le ha roto. O sea, es la misma lesión. O sea, se ha reproducido la misma.
Sí.
Sí, esto me la ha pasado también.
O sea, se la arreglaron y se la estropea otra vez.
Eso es, ¿no? Y pues es una
muy
puñeta.
Vaya, pues sí.
Decirlo de alguna manera.
Le tendrán que poner otra.
Claro. Y,
o arreglar esa,
y después de estar en 2020, vas a 2022 a iniciar la temporada y te vas a tirar pues nueve meses. O sea, te vas a perder casi la temporada.
Que sí.
Otra vez.
Sí, sí, todo un curso.
Así que bueno. Y Baskonia, que jugaba ayer su primer amistoso de la temporada, lo hacía en Logroño, lo hacía frente al Casa de Monzaragoza y ganaba 81-77 en un partido en el que, bueno, podemos ver a los nuevos, a los que están entrando con Peñarroya, pero vamos, que el primer partido pretemporada no se puede sacar demasiadas conclusiones porque la cosa no va muy allá, ¿no? O sea, así que por aquí van las cosas. Voy a mirando al fin de semana, mirando a la Liga de Fútbol especialmente, ¿no? En su primera y segunda división. primera ref, segunda ref, todos los que tengamos en las diferentes provincias, ¿no? Y de momento, pues, es lo que centra ahora el fin de semana.
En lo deportivo, ¿verdad? Porque el otro ya sabemos la noticia que es.
Yo hablo de mi, claro, yo hablo de mi libro. De mi libro. Este es mi libro. Y John Rank, que en principio no se sabe si va a empezar a jugar hoy o no. Uh-huh. No lo sabemos. O sea, no sé. Ayer le suspendieron, pero hoy igual reanudan. ¿Qué es lo que deberían hacer? Vamos. Porque el señor,
ya, es que...
el señor de BMW que paga el trofeo era, oiga, yo quiero que esto se celebre.
Y además lo que decíamos antes, ¿no os parece, chicos, que hay unas cosas que siguen, otras que no? ¿Dónde decides, dónde pones el límite? Y que ayer igual, como fue un poquito sorpresa...
Pero esto es mundial, pero... ¿eh? O sea, que es mundial, me refiero que aquí no vamos a parar por la reina Isabel II, pero la Commonwealth...
Fíjate...
Que eso son muchos...
Y es que además es que esto va para largo, porque hasta que tome el nuevo,
¿un año han dicho?
Sí. Uf, va a ser muy
largo. Ay, pobre Carlos. Para cuando llegue le va a quedar poco tiempo de
reinado.
Ya se
tiene que jubilar.
Ay. Bueno, pues eso. Me ha encantado, por cierto, la portada de la revista Time. Preciosa.
Ay, a ver si me la
enseñas. La veis, vale.
Me la tienes que enseñar.
¡Adiós!
¡Naya!
Y vamos a mirar al cielo. Aquí estoy, Alicia, mirando al cielo con dudas, porque en cualquier momento sale el sol, como ahora mismo en la capital vizcaína, sí, o nos llegan los chaparrones,
que no sabemos
muy bien por dónde nos pega el viento en este 9 de septiembre festivo en Guipúzcoa. Además, ojalá por la costa sí que esté haciendo mejor tiempo. No sé qué tal estáis por el interior a todo esto.
Pues aquí estamos muy bien, estamos seguro que más fresquitos que... Mira, yo no sé si... A ver, 21 graditos ahora, Naya, eso sí. Si te vienes por la mañana a desayunar con nosotros, con esos 9 graditos, te tienes que traer chaqueta de las gordas. Ya me iba yo mejor a tu pueblo.
Un plumifino, que se suele decir.
Bueno, y tanto que sí.
Pues vamos a mirar al fin de semana, que además lo tenemos intenso, por cierto, también en el deporte, las regatas, ¿eh? A ver qué pasa en esta ocasión con la bandera de la Corcha. Vamos a preguntársela a John Ander desde Euskalmete, Guardión.
Caicedo de Guardión.
Bueno, tú nos dirás, John Ander, ¿qué esperamos para las próximas horas?
Bueno, pues las próximas horas ya las precipitaciones van a ir remitiendo. De hecho, ahora mismo no está lloviendo en ningún punto del territorio. Esperamos que se vayan abriendo claros cada vez más amplios por la tarde y terminaremos el día con un tiempo tranquilo. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a ser más bajas que en días anteriores, aún así van a ser templadas. Rondaremos los 23, 24 grados de máxima en la mitad norte y serán un poquito más altas en la mitad sur. Uh-huh. Y de cara al fin de semana, pues esperamos un tiempo plenamente veraniego. Va a predominar el sol tanto mañana sábado como el domingo. Y lo más destacable va a ser el ascenso de las temperaturas. Mañana sábado esperamos que entre la brisa y en la costa la sensación va a ser agradable. Nos quedaremos con unas máximas en torno a los 25 grados. En el interior va a hacer un poco más de calor, rondaremos los 30 grados. Pero sobre todo el calor vendrá de cara al domingo. Uh-huh. Este día el viento sur va a ganar protagonismo y va a hacer mucho calor en todo el territorio. Y es que las máximas del domingo se pueden acercar hasta los 35 grados. Incluso lo superaremos en algunos puntos del interior. Muy cerca de la costa, por ejemplo, en la capital vizcaína, las máximas pueden llegar hasta los 37, 38 grados el domingo. Así que mucho calor.
Mucho calor, bochorno, y lo mejor que podemos hacer es acercarnos a la playa, como vamos a hacer hoy para aprovechar estos rayos de sol que nos deja el viernes. Gracias, John Ander. Buen fin de semana.
Gracias, igualmente, agur.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Ha llegado el viernes, fin de semana, nos vamos a las playas de Vizcaya a ver qué situación tienen. Nos la cuenta, como siempre, Andoni Larriñaga, que es el portavoz del Servicio Foral de Salvamento y Prevención de Accidentes de Cruz Roja. Buenos días, Andoni.
Hola, Unón.
¿Qué tal este viernes? ¿Cómo están las cosas por allí? Cuéntanos.
Bien, hoy tenemos banderas repartidas. Tenemos bandera verde en Las Arenas, Muriola, Plencia, Gorliz, Armintza, Laidatxu, Ea, Ogeia, Isuntza, Carraspio y Arrigorri. Bandera amarilla, precaución en Ereaga, Regúnaga, Gorondate, Aritzatu, Toña y San Antonio. Y bandera roja en La Arena, Barinache, Arrietara, Baquio, Laida y Laga.
Y en cuanto a las mareas, ¿qué horarios tenemos?
La bajamar ha sido a las 10:30 y la pleamar será a las 5:45 de la tarde.
La temperatura del agua, estoy yo con la duda, 22 grados o 23, Andoni, ¿cómo está ahora?
En el agua tenemos 22 y en el ambiente en torno a los 25.
Buah, esto ya no sube, ¿eh? Esto ya va para abajo, es lo que toca, ¿no?, ahora en el tiempo.
Exactamente, ahora ya de aquí para abajo.
Bueno, pues a disfrutar del fin de semana. Muchas gracias, agur.
Bye, agur.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todos y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Y vamos a por los datos de las playas de Guipúzcoa. Hoy la bajamar ha sido a las 10:30 de la mañana y la siguiente será a las 22:54 la pleamar. Por la tarde, a las 5:45. En cuanto a las banderas, pues continuamos con bandera verde y baño libre en Hondarbeltz, el puerto de Mutricu, Santiago de Zumaya, Gaztetape, Malcor, Bere, Getaria y en Hondarribia, bandera amarilla y alguna más, Saturrarán de Mutricu, Antilla y Oribarzar de Orio, Itzurun de Zumaya, Deba, Sarautz, La Concha, Isla de Santa Clara, Ondarreta y La Zurriola de San Sebastián.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eri Frade.
Con la colaboración de Camping Sierra Calderona de Estivella, Valencia. La liquidación por reforma de Arson Sony Castro. Marisquería Carlos en Santuchu. Las nuevas instalaciones de cocinas Movalpa en Gran Vía 83, junto a Sagrado Corazón. Ingeniería del Calor Juan José. Gas y calefacción en Santurce. Taberna Chiverri de Urduliz. Diamanti Carati. Y Clínica Dental Daniel Molina.
Vive México en Bilbao. Siente México en la piel. En una noche llena de música y folclor, con el mejor mariachi del mundo, el Mariachi Vargas de Tecalitlán.
Que digan que estoy dormido.
Celebrando su 125 aniversario, vive una gran noche mexicana. Este jueves, 20 de octubre, Palacio Euskalduna, 8:30 de la noche, tickets euskalduna.eus.
El 20 de octubre en el Palacio Euskalduna, entradas ya a la venta. Colaboran Conservas Marnal y Pimientos La Huerta de Tricio, Norsein, Servicios Integrales de Limpieza, Estación de Servicio Ajarte en Arrigorriaga, Restaurante Almiquechu Bermeo, Camping La Ballena Alegre Costa Brava y For Mintegui.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, Alicia, pues vamos a seguir hablando de este día especial, un día importante. Vamos a irnos hasta Inglaterra, vamos a poder volver a hablar con el historiador Eduardo Inclán, colaborador de COPE Vitoria, por cierto, que ha podido hablar contigo hace unos minutos. Lo vamos a tener otra vez aquí. También a Gustavo de Gusquiza, el periodista vizcaíno, nuestro colaborador en el espacio de viajes, que nos ha hecho un hueco porque, como sabes, viajó hasta el castillo y nos va a contar un poco su experiencia y cómo está viviendo estos... bueno, pues este día previo al fallecimiento de la reina Isabel II.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Carpintería Portu, en el pabellón Santelices de Múzquiz, te ofrece la primera entrevista del día.
Una menos diez, seguimos hablando del fallecimiento de la reina Isabel II. Alicia, decíamos que has podido hablar esta mañana con el historiador Eduardo Inclán, quien por cierto suele ser colaborador habitual ahí en COPE Vitoria, y ha contado unas cuantas cosas, ¿no?, de cómo se está viviendo allí en Inglaterra.
Efectivamente, le ha tocado allí, fíjate lo que son las cosas de los historiadores, de la gente que viaja y que va empapándose precisamente de la historia actual, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Y eso va a quedar impregnado también en su retina porque lo está viviendo, como decimos, le ha tocado allí en directo. Ya desde ayer, Naya, dice que a eso del mediodía, después de la hora de comer, ya sabes que ellos comen un poquito antes que nosotros, tienen costumbre de comer antes, había mucho movimiento. La BBC interrumpía su programación habitual. Se veía que algo ocurría, quizá más allá de lo que podíamos pensar, ¿no? Sabíamos que se encontraba enferma la reina Isabel de Inglaterra, pero se veía demasiado movimiento y se pedía además a los ciudadanos, ahora no escucharemos a Eduardo, que rezasen una oración por la reina. Entonces ya se intuía que el desenlace iba a ser inminente, ¿no?, en las siguientes horas de la tarde, y yo creo que muchos periodistas estábamos por la tarde ayer esperando esa noticia que se confirmaba. Yo creo que eran 6:30 hora de allí, 7:30 hora nuestra, y bueno, pues se transmitía con muchísimo respeto, por supuesto, como siempre se ha hecho con la familia real inglesa, y además una noticia que entristece, aunque no era esperada, pero si te das cuenta por los años, bueno, pues sí que es asumible, ¿no?, no como otras muertes, pues como pasó con Lady Diana, si recuerdas. Claro, era una muerte con 39 años, en esta ocasión son 96 años. Aunque sí es verdad que yo creo, Naya, que muchos ciudadanos ingleses y también por todo el mundo esperaba que iba a llegar a los 100. Parecía una reina que no iba a tener fin, ¿no?, o que por lo menos iba a superar esa barrera. Tenía el precedente de su madre, tenía esos genes longevos, que sí ha demostrado, ¿no?, pero que han llegado hasta el día de ayer, 8 de septiembre. Si te parece, escuchamos a Eduardo Inclán. Vamos a contactar con nuestro compañero, nuestro colaborador Eduardo Inclán, historiador, y que está allí precisamente en Inglaterra viviendo estos momentos de luto en un día que creo que ya no es tan lluvioso como nos estábamos imaginando como era ayer, pero no sé si sigue siendo un día gris y nublado, por lo menos para los ingleses. Eduardo Inclán, muy buenos días.
Hola, buenos días, Alicia. Pues sí, parece que el cielo se está abriendo un poco, que las lluvias van a dejar paso a este típico cielo de nubes y digamos viento, pero por lo demás parece que el día va a ser un día propio para el luto y la reflexión.
¿Qué es lo que sientes? ¿Qué sensaciones hay desde ayer que sabíamos la noticia? Ya nos la íbamos temiendo desde mediodía, ¿verdad? Y al final lo supimos por la tarde.
Pues la verdad que la mañana fue un poco sorprendente cómo se iban precipitando los hechos, en el sentido de que iban llegando unos mensajes a la población de que la reina estaba mal, de que rezáramos una oración por la salud de la reina, que hizo la propia primera ministra Liz Truss, y cómo se iba precipitando todo a la hora de que la BBC a las 4 de la tarde suspendió la programación habitual para pasar un programa especial donde todos estaban vestidos de luto ya, cuando todavía no sabíamos nada de lo que estaba. Y entonces, digamos, ya la cosa se fue poniendo muy, muy grave, y a las 6:30 de la tarde la propia BBC dio la noticia. Cuando cambió la imagen, sacaron la bandera del país a media asta en el Palacio de Buckingham, y ya se dio la noticia de que la reina había fallecido en Balmoral, en Escocia. Y a partir de ahí, pues todas las cadenas hicieron una programación especial con todos los periodistas que salían en pantalla vestidos de negro, vestidos de luto, y digamos mostrando todos mucho, mucho respeto.
Pues estamos mirando, Alicia, todos a Inglaterra. Estábamos escuchando a Edward Denclan, a quien podremos escuchar más porque hablarás con él a partir de la una en COPE Vitoria. Y estamos también mirando una fotografía en los estudios de COPE Bilbao. Es la fotografía que nos ha enviado nuestro colaborador de viajes habitual, Gustavo Egusquiza. Un recuerdo que él tiene, que nos ha enviado de su estancia en el castillo de Balmoral. Parece todo un dandy. El bilbaíno tuvo el privilegio de que la reina Isabel le invitara, o al menos así nos ha hecho saber, hasta el castillo hace apenas unos meses. Gustavo, Eguerdión.
Hola, buenas tardes, Eguerdión. Naya, ¿qué tal estás?
Bueno, pues sabes que tenemos ahora mismo una vorágine de sensaciones. Imagino que tú también, cuando recuerdas, ¿no?, tu estancia allí.
Sí, sí. Mira, hay un dato muy curioso. Cuando llegué a Balmoral después de pasar un par de días, Mike, el chofer, me recogió, y fíjate lo que me dijo en el taxi, que para mí es muy significativo. Me dice: mira, después del jubileo yo creo que será el final de la reina y se va a dejar ir. Y curiosamente es lo que ha pasado unos meses después, ¿no? Ha sido un poco el adiós prolongado de estos últimos meses de una gran estadista y probablemente una de las mejores reinas de todos los tiempos.
¿Fue una invitación oficial o fue una petición que tú hiciste a la reina Isabel?
Fue una petición. Bueno, yo cuando era estudiante en Edimburgo, una de mis, quien ha sido como mi madre para mí, fue Lady Anne Glenconner, que era amiga de juegos de la reina Isabel y dama de honor de la princesa Margarita de Inglaterra. Y bueno, pues por mediación de ella pude hacer esta visita privada de 2 días para conocer el castillo de Balmoral. Ten en cuenta que yo viví 8 años en Reino Unido y he conocido a diversos miembros de la Casa Real Británica y a todo su círculo íntimo, por supuesto.
Habiendo vivido 8 años ahí, imagino que tendrás muchos amigos, muchos conocidos.
Sí.
¿Qué te trasladan?
Bueno, sobre todo pesar, ¿no? Era algo ya que se sabía que iba a pasar. No ha muerto joven, vamos a ser sinceros, tenía 96 años, pero aún así, ¿no? Es este tipo de personajes que siempre han estado ahí y que piensas que va a ser inmortal, ¿no? Pero desgraciadamente tenemos una fecha de caducidad todos nosotros, y para ella llegó ayer.
Por desgracia. Bueno, y llegó también el momento de posar para David Chaikin, el fotógrafo que retrata habitualmente a la reina Isabel y al príncipe Guillermo de Cambridge. No sé si la foto que yo tengo ahora mismo delante de mí es de él o no, igual es una de las tantas. Sí, de él, ¿verdad? Cuéntanos un poco cómo fue la estancia, cómo es el castillo, porque tú sí que has vivido mejor que nadie, ¿no?, y respirado ese ambiente.
Sí, bueno, David, que es el fotógrafo oficial de la Associated Press y fotógrafo de la reina ha tenido muchos fotógrafos, pero en Escocia la única persona que podía retratar al príncipe Guillermo en St. Andrews era David, y era también la única persona que la retrataba en Balmoral, David Cheskin, y tuve la oportunidad de que me retratara cuando estuve también en Balmoral. Bueno, pues te cuento un poquito, la experiencia en Balmoral fue fantástica. Es un lugar que está lleno de naturaleza, donde se cuida mucho la parte sostenible, ¿no? Se pueden dar paseos a caballo, se puede pescar, y yo creo que la reina, bueno, el que haya fallecido aquí al final no es casualidad, ha ido a morir al sitio que tanto amaba al final, ¿no? Este lugar recóndito y apartado del gran ruido y del ajetreo diario de Londres, ¿no? Un sitio donde realmente se respira paz y sobre todo además sirve para inspirarte, ¿no? Creo y tengo entendido además que la reina ha estado rodeada en los últimos días de su séquito más fiel, entre ellos Angela Kelly, su modista, y bueno, sobre todo ha estado muy feliz, ¿no?, estas últimas semanas, a pesar de los achaques que ha tenido por la enfermedad. Llevaba arrastrando ya desde febrero, cuando sufrió el coronavirus, llevaba arrastrando varios achaques que se han ido agudizando, pero yo sobre todo creo que lo que más le ha podido afectar ha sido la muerte del duque de Edimburgo, ¿no? Con el que marido, con el que había estado más de 70 años, ¿no? Eso al final, pues quieras que no, pasa muchas parejas, ¿no? Cuando se muere el cónyuge después de tantos años, ¿no? La pareja fallece al de poco, y creo que es lo que ha sucedido aquí.
Nos vamos a quedar con tu experiencia en el castillo de Balmoral, donde ha fallecido la reina Isabel II. Gracias por habernos atendido, porque sabemos que estás ahora mismo, bueno, atendiendo a muchos otros medios. Un placer como siempre, y te escuchamos la próxima semana, Gustavo. Buen fin de semana.
Gracias, Naya. Gracias. Buen fin de semana.